Habiendo conocido las formas bajo las cuales las personas se sometían en Roma a la patria potestad de un pater familia, en otras palabras, de un sui juris, también es importante conocer cuándo se extinguía la patria potestad, cuándo dejaba un alieni juris de estar sometido a la patria potestad de un pater familia y por consiguiente se transformaba en un sui juris. Así, en primer lugar, y la primordial, era por la muerte del pater familia o la muerte del filius familia, por la muerte del sui juris o por la muerte del alieni juris. Cuando moría el pater familia, todos sus hijos se transformaban en sui juris. Bien sea que ese hijo tuviese 40 años, 20 años, 5 años, se transformaba en sui juris. Si esa persona que era alieni juris tenía descendencia, una esposa y descendencia, o un esposo y descendencia, se transformaban en sui juris. Y si era hombre, su esposo, él iba a formar ahora su familia, donde él iba a ser su pater familia. Y su esposa, si se habían casado bajo el matrimonio cumanu o in manu, y sus hijos se iban a someter ahora a su patria potestad. Él iba ahora a ejercer la patria potestad porque él se transformó en sui juris. Si eran niños, eran impúberes, antes de, tenían de 0 hasta antes de 14 años, como no tenían capacidad por razones de la edad y ya eran sui juris, se les nombraba un tutor, se regía la figura de la tutela. Y si no es que eran impúberes, sino que tenían problemas de enfermedades o mentales, se les nombraba un curador, regía la curatela, que veremos en el próximo tema. Lo importante es que sepan que si ese pater familia se murió y dejó hijos, nietos y bisnietos sometidos a la patria potestad, quienes se iban a transformar en sui juris e iban ahora a ser los pater familia de su respectiva familia eran los hijos. Los nietos y los bisnietos no, porque los nietos y los bisnietos iban ahora a estar sometidos a la patria potestad de esos padres biológicos que ahora se transformaron en sui juris. Ahora bien, si alguno de esos nietos, si en la posición de los nietos, el padre se murió, ellos están sin padre porque se murió o cayó en cautiverio por razón de que quedó como rehén en una guerra y entonces lo transformaron en esclavo. Esos hijos, como no tienen padre, esos hijos sí se van a transformar en sui juris, porque el padre se murió o cayó en esclavitud porque por X razón se transformó en esclavo, o bien por cuestiones de cautiverio porque cayó en manos enemigas. Entonces, como no está la posición, no está su padre biológico, ellos asumen esa posición de su padre biológico y se transforman en sui juris. Otra forma de perder la patria potestad es la capitis de minutio máxima, esto es cuando el pater familia o el filius familia pierde la libertad. Otra forma es cuando caen en capitis de minutio media. ¿Y cuándo es esta? Cuando pierden tanto el pater como el filius familia, pierden la ciudadanía romana. Y también se extingue la patria potestad por la capitis de minutio mínima, cuando existía un cambio en el estado familiar. Como les indiqué anteriormente, cuando existía la adrogación de un filio de un sui iuris por otro sui iuris, entre otros casos. Cuando era adoptado, por ejemplo, entre distintos ejemplos. Otra forma de extinguir la patria potestad era cuando el alieni iuris, cuando ese hijo de familia, cuando ese filio familia adquiría una cierta dignidad en Roma. Por ejemplo, que fuese nombrado un pontífice. O bien que la mujer fuese entregada a la diosa Vesta y por lo tanto la nombraran Vestal, a cargo de la diosa Vesta, que recuerdan, lo tratamos en el tema 1, cuando hablamos de los orígenes de Roma, esta era la diosa de la virginidad. Y además, también se extinguía la patria potestad por la emancipación. ¿Y qué era la emancipación? La emancipación era cuando un pater familia liberaba a su hijo, a su filio familia, lo liberaba de la patria potestad. Le decía, a partir de este momento, tú ya no vas a estar sometido a mi patria potestad. Yo te libero y de aquí en este momento tú te transformas en un sui iuris. Le entregaba a veces un patrimonio para que subsistiera de ahí en adelante y esa persona se transformaba en sui iuris, él nada más. Si él tenía hijos y tenía una esposa, ellos quedaban sometidos a la patria potestad de su padre, de su sui iuris anterior, de su pater familia anterior, y él seguía casado con ellos y era el padre de sus hijos, obviamente, pero no ejercía la patria potestad, y eso lo hablamos anteriormente cuando hablamos de la adopción. Entre los efectos de la emancipación, en primer lugar, estaba que el hijo no se podía oponer a la emancipación. ¿Y por qué creen ustedes que eso era así? Pues porque el hijo era alieni iuris. Estaba sometido a la patria potestad de su pater family. No tenía libre disposición, no tenía poder para poder negarse. Si el pater lo liberaba de la patria potestad, él no podía hacer nada. El segundo efecto es que ese hijo sometido a la patria potestad, ese hijo alieni iuris, se transformaba en sui iuris, porque ya no estaba sometido, se había extinguido la patria potestad, se transformaba en sui iuris, dejaba, otro efecto, dejaba de formar parte de la familia agnaticia de su padre biológico, y por lo tanto, él ahora iba a formar su propio parentesco con agnaticio, con su nueva descendencia, o las personas que ingresaran a su familia. Ya no iba a gozar del nombre y de los beneficios de la familia agnaticia de su pater, porque ahora él iba a formar su nueva familia. Todos esos efectos eran consecuencia de la emancipación. Y el primordial, se extinguió la patria potestad en vida del padre, porque el padre, por su propia voluntad, liberó al hijo de la patria potestad. Se ha hecho referencia reiteradamente al parentesco en Roma, concretamente al parentesco agnaticio y al parentesco cognaticio. Así, el parentesco agnaticio o la agnación era un parentesco del derecho civil, del ius civile romano, el cual se basaba o se fundamentaba o tenía su solidez por la autoridad paterna, concretamente por el jefe de la familia, por el pater family, a través de la figura de la patria potestad o bien a través de la figura de la mano por efectos del matrimonio. Por lo tanto, la familia agnaticia la conformaba Primero, los que estaban sometidos a la patria potestad o a las manos del pater familia, tanto entre ellos como en relación con su pater familia. Por lo tanto, eran agnados. Los sometidos a la patria potestad eran agnados de su pater familia, o sea, tanto los sometidos a la patria potestad como a las manos. Eran agnados de su pater familia, eran agnados de su madre, siempre y cuando ella se hubiese casado in manu o cum manu con su pater. La denominación de matrimonio in manu o matrimonio cum manu tenían el mismo significado, pero parte de la doctrina le llama in manu o parte de la doctrina le llaman cum manu, pero tienen el mismo significado, y era que la mujer se sometía a la potestad de su esposo. También los sometidos a la patria potestad o a la manu eran agnados de sus hermanos. Tú nacieron tres hijos, esos hermanos son agnados entre sí. Y además también eran agnados de las personas extrañas que se habían incorporado a la familia, como por ejemplo gentiles o la clientela que se incorporara a la familia, que no pertenecieran a familia de sangre, pero que ingresaban a la familia a gozar de las prerrogativas de la familia, de ese pater familia. Además, en segundo lugar, conformaban la familia natalicia aquellos que hubieran estado bajo la patria potestad del pater y lo estuvieran aún si éste viviere, por ejemplo, los nietos, los bisnietos, las esposas de estos nietos y bisnietos, las esposas de los hijos. En tercer lugar, formaban parte del parentesco agnaticio los que nunca estuvieron bajo la patria potestad del pater familia, pero que lo estarían si éste viviera. Por ejemplo, el nasciturus, que abordamos en el tema 8, el que había sido concebido pero no nacido, que se reputará como persona siempre y cuando se trate de su bien. ¿Qué pasa? Que si el pater familia se murió y dejó la esposa embarazada, ese niño que no ha nacido, pero que se reputa que es hijo del pater family, ese hijo es agnado y puede inclusive heredar si la herencia va a ser beneficiosa, pero va a ser agnado también de su madre, si la madre estaba casada in manu, y va a ser agnado de sus hermanos, por ejemplo. No existían límites para el parentesco agnaticio. Él continuaba hasta el infinito. Pero existía el requisito o la condición que solamente lo transmitían los varones, los hombres. Las mujeres no transmitían el parentesco agnaticio. Y esto es lógico porque se dice que el parentesco agnaticio formaba parte o se fundamentaba en la figura del jefe de familia para transmitir o para que naciera la patria potestad, para que la persona se sometiera a la patria potestad y el pater familia ejerciera sobre otros la patria potestad. Ahora bien, ¿cuándo se destruía el parentesco agnaticio? Cuando ocurría la emancipación, que se abordó anteriormente, cuando el pater family en vida liberaba a su hijo, a su filio familia, quien era alieni iuris, y ese pater ejercía sobre él la patria potestad, él lo liberaba de esa patria potestad y le decía: hijo, de hoy en adelante tú vas a ser un sui iuris, no vas ya a pertenecer a mi familia, sino que vas a formar tu propia familia. Por lo tanto, ese filio familia que se transformó en un sui iuris ya no es agnado de su pater family, ni de su ni de toda la familia perteneciente a su padre biológico, porque lo emancipó. Son familia de sangre, obviamente, pero no conforme al ius civile. La mujer, al casarse bajo la figura del matrimonio in manu, deja de formar parte de la familia agnaticia de su padre biológico y ahora va a formar parte de la familia agnaticia de su marido. Lo que ocurre también con el hijo que es adoptado. Si un padre tiene su hijo y él, su hijo, lo da en adopción a otro, a un sui iuris, a otro sui iuris, a otro pater family, ya no va a formar parte de la familia agnaticia de su padre biológico, sino de la familia agnaticia del padre que lo adoptó, del padre adoptante, del pater family que lo adoptó. El parentesco cognaticio o la cognación es lo que hoy en día conocemos como parentesco consanguíneo, el cual es el derivado por el vínculo de la sangre cuando las personas descienden de un tronco común. Es el derivado de la familia por efectos de la sangre. Este parentesco durante los primeros tiempos de Roma no tuvo importancia. La relevancia la ocupó en el imperio, concretamente durante la época de Justiniano. A partir de Justiniano cobran fuerza muchas consecuencias derivadas de instituciones por efectos del vínculo de la sangre, por efectos del parentesco consanguíneo. Pero antes, en los primeros tiempos, era el parentesco agnaticio y posteriormente, pues, en algunas oportunidades se tomaba en cuenta en último lugar el parentesco cognaticio, pero ya a partir de Justiniano él tiene predominio sobre los demás parentescos. En este sentido, la cognación es derivada de un ascendiente común o de un descendiente común, de acuerdo a cómo se ubique. Y podía ser en línea recta o en línea colateral. Estaban ligados por el vínculo común de la sangre, por un vínculo natural. Y era en línea recta, podía ser ascendente y descendente. En línea recta ascendente era cuando la persona donde estaba ubicada comenzaba a ver las personas que nacieron antes de él y que, de las cuales él derivaba, su padre, su madre. Entonces yo estoy en línea recta, parentesco cognaticio, en línea recta respecto al padre, respecto al abuelo, y en línea recta descendente era fijar la posición desde el tronco común hacia abajo, desde, por ejemplo, desde el abuelo, el pater family, hacia el hijo, hacia el nieto, hacia el bisnieto. Ahora bien, en línea recta colateral, cuando las personas, aun cuando habían tenido un tronco común, ellas no derivaban unas de las otras. Por ejemplo, los hermanos vienen de un mismo padre y madre, pueden venir, pero ellas no vienen, una no desciende de la otra. Los tíos, los primos, allí hay un parentesco cognaticio en línea recta. Y ya sabemos, parentesco cognaticio puede ser en línea recta, ascendente o descendente, o en línea colateral. En pocas palabras, el parentesco cognaticio o cognación es el parentesco de la sangre, lo que conocemos en nuestro ordenamiento jurídico como parentesco consanguíneo y ha perdurado en nuestros tiempos. El que nos une con nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros hermanos, nuestros tíos, nuestros primos, todo por el vínculo de la sangre, por descender de un autor común. Ahora, podía ser parentesco consanguíneo, y así existe en la actualidad, parentesco consanguíneo en línea recta, cuando es ascendente o descendente, y en línea colateral, como se indicó anteriormente. La doctrina romanística nos habla del parentesco por afinidad, el cual, y como es entendido en nuestro ordenamiento jurídico, en nuestra actualidad, es el vínculo que existe entre uno de los cónyuges con la familia de sangre del otro cónyuge. Es el parentesco por afinidad, es el vínculo que existe entre uno de los cónyuges con la familia consanguínea del otro cónyuge. Así, el hermano de mi esposo tiene la misma posición como si fuese mi hermano, pero por afinidad, a través del matrimonio, de la figura del matrimonio. Es así establece parte de la doctrina, la mayor parte de la doctrina, que existía en Roma este parentesco. Sin embargo, es mi criterio personal que este parentesco no pudo existir en los primeros tiempos de Roma, porque para ello existía el parentesco agnaticio, y ese era el que establecía el vínculo entre los miembros de una misma familia y lo generaba a través de la figura del matrimonio, que además abría paso, era el fundamento de la patria potestad. Probablemente a mediados y finales de la República o más en el Imperio que pueda ser tomado en cuenta este parentesco, pero considero que en los primeros tiempos no. Sin embargo, la doctrina pues habla de él y es mi deber hacer referencia el día de hoy.